11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en Onda Madrid, la correspondiente al domingo 13 de marzo. Ha empezado Valencia y qué bonito se pone marzo aun cuando ventea de lo lindo, oiga. Arrancaron las fallas y la mejor noticia es esa, que arrancaron las fallas, porque si ustedes echan la vista atrás y miran el calendario se darán cuenta de que tal día como mañana, 14 de marzo, hace 2 años se publicaba en el Boletín Oficial del Estado un real decreto que nos metía a todos en casa sin fecha de salida. La pandemia puso nuestras vidas patas arriba y a la tauromaquia la puso cuesta abajo directa, decían muchos, al matadero. 2 años después, las fallas, gente en la plaza, gente entre comillas, la cuasi normalidad de una gran feria, nos dice que esto, que el coronavirus, ya empieza a pasar. 2 años son mucho tiempo y en estos 24 meses hemos visto algunas cosas, pero no hemos visto las suficientes. Esta semana veremos Valencia y esa ya de por sí es una muy, muy buena noticia, aunque habrá que analizar lo que pasa en el ruedo y sobre todo habrá que analizar lo que debería haber pasado. Ferrera y su bohemia, Luque y su hambre voraz, Román y sus ganas han dado el pistoletazo de salida a una feria que habrá que mirar, como siempre, con ojos de Valencia. Y habrá que analizar San Isidro con ojos de San Isidro, que se presenta mañana en una gala por todo lo alto. En una gala que tiene que ser la puesta de largo para decir que la tauromaquia ha vuelto. Y ha vuelto a Madrid. Que las grandes ferias han vuelto. Y que en mayo, con permiso de los primeros coletazos de junio, el Mundial del Toreo se juega aquí, en la capital de España. Y habrá que analizar Illescas. Maximino sigue con su máxima de figuras, cueste lo que cueste. Morante se dejó caer por allí y la buena noticia es que cuando Morante está bien ya no sorprende a nadie. Porque esa noticia es buena, ¿no? En Illescas arrolló Rocarrey, el no numérico, pero Aguado, Pablo, que volvía, viene topicazo, se lo advierto, destapó el tarro de las esencias con el capote. No hay hoy en día quien coja la tela como la coge Pablo Aguado. Pone los pelos de punta y pega capotazos de los que a uno se le quedan en la retina. Y a todo esto, hemos tenido toros en Cejín, en Torralba, en Fitero, que vuelve José Tomás al Jaén el 12 de junio. Si buscan hotel, que sepan que ya no hay casi nada. ¿Se dan ustedes cuenta de que estamos hablando de festejos apuñados en España y en el mes de marzo? Hay toros en España y es noche de domingo. Valoremos las dos cuestiones porque hace 2 años nos acostumbramos a escuchar demasiado la palabra confinamiento, que no la habíamos escuchado hasta entonces, y las hemos pasado eso, que lo hemos pasado mal. Y ahora es momento de, sin olvidar lo que hemos pasado, mirar al futuro. Y mirar lo que viene, que no es poco. Es momento de mirar a la primavera, que por lo menos aquí, por lo menos en Madrid de sobra es sabido, es sin duda la época más bonita de todo el año. Once y 3 minutos de la noche. Carmelo López, amigo, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Esperando que no salga ningún encaste nuevo de ninguna cepa del coronavirus y que nos dejen vivir Esperemos la temporada no. tranquilos.
Esperemos que no. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Mardomingo.
Oye, enhorabuena, Carmelo.
Enhorabuena, Carmelo Mardomingo, y enhorabuena a todo el equipo de taurino de Telemadrid, sí, y de Onda Madrid.
Tuvimos que quitar el polvo al traje y a la corbata el viernes.
Es verdad que nos vimos raros, ¿eh? Todos trajeados.
Sí.
Parecíamos
no parecíamos periodistas.
Los hombres de Paco.
Es verdad. Y de hecho hasta la gente cuando nos veía decía, ¿qué son ellos?
¿Quiénes son?
Demasiado elegantes.
Sí, sí, sí. ¿No? Dieron el premio a la difusión de la tauromaquia, los amigos del Real Casino de Madrid. Qué sitio más maravilloso, qué sitio más bonito y qué rato bueno echamos, ¿verdad?
El Salón Real del Real Casino de Madrid puede ser uno de los lugares más cinematográficos y espectaculares que haya en la ciudad.
Desde luego.
De hecho, estuvimos, no solamente nosotros, también Isaac Fonseca, Fernando Adrián, los ganaderos de Madrid, nuestro compañero José Luis Carabias y Emilio de Justo, por cierto, que tuvo un percance en Salamanca por la mañana y no pudo... no pudo asistir y Morante tuvo un contratiempo de última hora por puntualizar. Esperemos que no fuera nada.
No sabemos muy bien. Al día siguiente se le vio perfectamente en Illescas. O sea que no.
Así es.
No le debió pasar nada, al menos nada grave. Que tenemos muchas cosas que analizar. ¿Por dónde empezamos? Por Valencia, ¿no?
Hay que empezar por Valencia porque las plazas de primera recuperan su actividad y hoy hemos vivido una corrida de Victorino Martín, cinqueña y muy seria, Mardo.
Sí, mucho.
Solamente se ha cortado una oreja en toda la tarde. La ha cortado Daniel Luque al sobrero, que ha salido en segundo lugar, un toro muy serio de Victorino y con el que Daniel Luque ha cuajado una actuación sensacional por el compromiso y por el planteamiento, retrasando la muleta y tragando una barbaridad a un toro que era para haber tirado las tres cartas, Javier.
Sí, desde luego que sí. Qué ganas tiene Luque, ¿eh?
Hombre,
¿y en qué momento está Gonzalo?
Tremendo. La verdad es que yo creo que es un torero muy capaz, que lo ha demostrado en los últimos años y sobre todo que se le ve ese punto de elegancia a la que se niega a dejar de perseguir, ¿no?
Sí.
Le vemos ahora anunciado en Aranjuez por San Fernando con Morante y Talavante en esa corrida de la quinta. Y digamos que ese punto de distinción es lo que le puede ayudar a entrar en esos carteles de figuras que por méritos se está ganando.
Oye, el año pasado yo creo que terminó segundo en el escalafón, ¿eh? Daniel Luque. Toreó muchísimo.
Mucho.
Toreó muchísimo. Y hablamos con él hace unos meses, aquí en Onda Madrid, en el Enfoque, con Félix Madero. Y se le veía un pozo de madurez y se le veía reconocer que tal vez en algún momento de su carrera no haya hecho del todo bien algunas cosas, pero que ahora las estaba. Se le vio con una sensatez que, obviamente, con 20 años pues no puedes tener esa sensatez, pero que ha cogido mucho pozo.
Fueron famosas esas declaraciones, ¿no? Que decía que le quedaban dos o tres toros para ser figura del toreo, ¿no?
19, si no me equivoco. Y creo que el año pasado, al final, acabó cuarto o quinto del escalafón, pero en los puestos
de arriba. Sí, sí.
Y yo creo que es una remontada que lleva haciendo desde hace un par de años. Hoy ha pinchado la puerta grande, porque la ha pinchado ante el quinto toro de Victorino, pero también ha vuelto de nuevo a apretarse con él. Igual el planteamiento no ha sido tan acertado como el del segundo, pero ha sido lo mejor de la tarde en Valencia, una tarde en la que Antonio Ferrera ha estado discreto con el primer toro de la tarde.
¿Discreto? ¿Cómo va a estar discreto si lleva un capote azul?
Efectivamente, y lo hablaremos ahora. Ha molestado mucho el viento y ha habido un momento en el que la faena pues se ha venido abajo y Antonio Ferrera sí que le ha dejado alguna tanda estimable al cuarto de la tarde,
pero
escaso bagaje para el extremeño esta tarde en Valencia y también escaso bagaje el de Román a mayor nivel en el tercero de la tarde, en una tarde que ha ido claramente a menos y que a mí por lo menos me ha dejado algo preocupado por el manejo de la espada del valenciano.
Sí, desde luego que sí. ¿A ti qué te ha parecido la Valencia?
La verdad que una tarde con interés, siempre que hay un Victorino en la arena, creo que tiene ese punto diferente con respecto a cualquier otra ganadería. Una corrida muy seria, cinqueña, y que bueno, pues Ferrera, después de la versión que le vimos el fin de semana pasado en Olivenza, pues me ha dejado un poquito frío. Román, yo creo que tiene que reflexionar y mirar al frente, que le quedan compromisos muy fuertes por delante esta temporada y bueno, pues el atragantón de hoy esperemos que no le pese. Y desde luego me voy con esa imagen que estábamos comentando de Daniel Luque, de solvencia, de capacidad, de compromiso. Muchísimas ganas de verlo en Madrid y en Sevilla antes.
Desde luego que sí.
Una corrida discreta de Victorino, que sí ha destacado el sexto de la tarde, Gallarete, que le ha correspondido en suerte a Román. Por cierto, más festejos en el día de hoy, en Cejín, en Murcia, con toros de Juan Pedro, a hombros José María Manzanares, con dos orejas, oreja y oreja, y Andrés Roca Rey, tres orejas y rabo, a pie, ovacionado Morante de la Puebla, en Torralba de Calatrava, en Ciudad Real, con toros de Hermanas Azcona, el cuarto de Vuelta al Ruedo, Esaú Fernández, tres orejas, Javier Orozco, Vuelta al Ruedo y dos orejas, y José Ruiz Muñoz, oreja y palmas. Y casi pleno de orejas en el festival, en el festejo de rejones en La Palma, en Murcia, con toros de Irmaos Moura Cayetano. Andy Cartagena, cuatro orejas y rabo. Yo Moura Cayetano, dos orejas y dos orejas. Y Guillermo Hermoso, dos orejas y una oreja. Se han dejado solamente un apéndice.
Bueno.
Y por cierto, también en Illescas, Toledo, segunda corrida de la Feria del Milagro. Ayer fue la primera, ahora lo contamos. Con tres cuartos de entrada y toros de Luis Terrón, Sergio Galán, tres orejas. Diego Ventura, pleno al 15 en este caso, cuatro orejas y dos rabos. el sevillano, bien. Y Lea Vicens, Ovación y Oreja. El caballo Embro, que ha sido atendido por una herida por asta de toro, y la triste noticia es que uno de los caballos estrella de la cuadra de Sergio Galán, como sí. es Ojeda, ha fallecido de un infarto durante el festejo. Sabemos lo que cuesta sacar un caballo de esa categoría y lo que lo quieren a sus animales, los propios rejoneadores. Le mandamos un abrazo muy grande claro a toda sí. la familia de Sergio Galán.
La verdad que eso de poner a los caballos homenaje a otros toreros, la verdad que es precioso. Me he pegado un susto en Twitter porque he leído a sí, Ojeda claro. le ha dado un infarto, ¿no? Y al principio me he preocupado muchísimo por el maestro. Y yo creo que esto viene de Cagancho. Sí. A todos esos caballos toreros que tanto han aportado al mundo del toro a caballo.
Desde luego.
Repasamos algunos festejos que nos deja el fin de semana. Ayer, precisamente en Illescas, la primera de la Feria del Milagro, con cartel de No hay billetes y toros de José Vázquez, de juego muy dispar, digámoslo así. Morante de la Puebla, Ovación.
¿Cómo lo ibas a decir, si no?
Digámoslo así porque creo que la corrida no ayudó del todo. Las personas que estuvieron allí no pudimos estar en el festejo. Yo vi un sí. vídeo que subió Julio Martínez, nuestro compañero del Albero. Vi otro vídeo que subió Marcos Sanchidrián para uh-huh. Mundo Toro, y se pudo apreciar lo que decía Javier Mardomingo en el editorial, ese ralentí y esa manera tan personal de interpretar el toreo de capa de Pablo Aguado, que por cierto, ayer Ovación en ambos. Más que nunca las orejas son despojos. Como dijimos, Morante de la Puebla también ovacionado, y Roca Rey triunfó tres orejas. Gonzalo, actuación importante, y ojo, sí. ojo que viene el peruano.
Sí. Pues sí, la verdad que se quedó más quieto que la mar, y sobre todo que se lo pasó por delante, por detrás, pero también en el toreo fundamental, buscando un asentamiento que en algunos momentos de la temporada pasada pudimos ver flaquear, ¿no? La verdad que Roca Rey no quiere quedarse fuera de las conversaciones de toros y puso a la gente de pie en más de tres o cuatro ocasiones.
Sí. Súbanse al tren de Roca, que sí, dentro hombre. De un par de meses no va a haber ninguna plaza. Ayer en Fitero, en Navarra, la corrida de San Raimundo con toros del Canario para Rejones y de Martín Lorca para la Lidia Pie, Ana Rita, Oreja y Ovación, Esaú Fernández, tres orejas, y Mario Soto, Silencio y dos orejas a hombros, Esaú y Mario Sotos. También ayer en Valencia, novillada sin picadores, con seis herales de Valrubio y Valdeflores, y debutó Manuel Caballero, el hijo del matador de toros albaceteño, que cortó una oreja.
Estuvo bien, ¿no?
Estuvo bien, y ojo, leído, sí. ojo, que para el que no lo haya visto, va a llegar con mucha fuerza al escalafón de novilleros sin caballos y posteriormente al escalafón de novilleros.
Que será en Asprona, ¿no? Debuta con caballos.
Toreará la corrida de Asprona, estará en ese debut con caballos, y después Nec Romero. Por cierto, me gusta ese nombre, Nec
como, Romero.
Como aquel cantante italiano.
Hombre,
Ovación.
Nec, ¿te acuerdas?
Sí, el Laura no está, ¿no?
Sí, ¿no?
Ya no me acuerdo. Bueno, sí, creo que de pronto, sí, puede
sí,
ser,
sí,
¿no?
Sí, creo que sí.
Pues Nec Romero, Ovación con saludos tras aviso, Aarón Rull, silencio tras dos avisos, Jarocho, que por cierto, el cuarto de la tarde fue, el padre de Jarocho, Roberto Martín Jarocho, actuó a las órdenes de su hijo, que es un precioso detalle, cortó la otra oreja de la tarde, y Lenny Martins, silencio tras dos avisos, y Joel Ramírez, silencio tras aviso. No funcionaron las espadas ayer en la novillada sin picadores en Valencia, y también ayer otro festejo, Festival Taurino con picadores en Villarrubia de Santiago, a beneficio de las obras y la reforma de la Plaza de Toros, con novillos de Ángel Sánchez y Sánchez para la parte a caballo, y de Antonio Payá para la Lidia a pie. Lea Vicens, palmas y oreja tras dos avisos. El Fandi, dos orejas. Reaparece Cayetano, cortando bien. Dos orejas. Sergio vale. Serrano, dos orejas. Alberto López Simón se animó y cortó el rabo del quinto de la tarde. Y el novillero Jorge Molina, dos orejas. ¿Tenemos alguna noticia más que nos deja esta semana?
Ya te no estás sé cómo empezando contar. A reír, no sé por qué. Me da
ay, 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 ay.
No sé cómo contar esto, compañeros. Se ha presentado ya en Sevilla el cartel de sí. la temporada 2022 en La Maestranza. Este artista, que es danés de origen vietnamita, se oxida mucho el vietnamita cuando no lo ejercitas, Dambo se llama,
Dambo.
Ha sido el autor de una obra que nos ha causado un gran estupor, que es lo que debe hacer el arte.
Sí.
Yo lo he titulado Mi perro se ha comido los carteles, porque creo que esto lo podía haber hecho en media hora, pero tenemos un documento sobre el proceso de creación de los carteles de Sevilla.
Posiblemente se trate del animal más vago de toda la creación. La especialidad es no hacer nada.
No, hombre, tampoco.
El primer triunfador de la temporada se llama Dumbo, porque el palo que haya pegado, de verdad que es para quitarse el sombrero. También es para quitarse el sombrero la noticia que nos
pobre
ha dado
Dumbo, un abrazo para Dumbo desde aquí, hombre.
Un abrazo y ojalá aprendamos algo de él en lo que nos queda de vida. Gonzalo ha adelantado que reaparece Saúl Jiménez Fortes, que lo va a hacer en Torrejón de Ardoz, en un festejo organizado por Lances de Futuro. Cuéntanos, Gonzalo.
Nos ha adelantado en Toreteate.
Efectivamente, ¿no? Pues parece ser que ya tiene fecha aproximada para su debut. Será entre el 18 y el 22 de junio, cuando se celebre esa feria de Torrejón de Ardoz. Y parece ser que se van a celebrar dos corridas de toros y algún otro festejo más. Por lo tanto, interesante sobre todo que, oye, Jiménez Fortes tuvo una lesión muy fuerte de rodilla en junio, hará un año, en la Plaza de Toros de las Ventas, con esa corrida de Victorino Martín. Ha habido dos operaciones de por medio, pero es que en ese momento, en esa corrida, reaparecía de otra lesión en la que por la que atravesó seis operaciones. O sea,
una feria de otoño, ¿te acuerdas? Una voltereta fortísima.
Un problema en el peroné que se le complicó muchísimo. Por lo tanto, bueno, creo que es una grandísima noticia para el mundo del toro que un torero al que se le ha castigado tantísimo vuelva a torear y sobre todo que tenga suerte y que recoja todo lo sembrado estos años.
Sí, desde luego que sí.
Buena y noticia. Acabamos el repaso, parece que vaya, que ninguna semana nos quedamos sin noticia luctuosa. Ha fallecido en Sevilla Antonio Vázquez Garcés, hermano de Pepe Luis y de Manolo Vázquez, a la edad de 88 años. Le mandamos un abrazo a toda la familia y, por cierto, nos acordamos mucho, Gonzalo, de Ángel Teruel. Parece que pronto en la Comunidad de Madrid vamos a poder ver un homenaje a este torero irrepetible.
Efectivamente, la Plaza de Embajadores va a coger esa placa o ese azulejo que le recuerda como torero de Embajadores, el torero bueno tan admirado por ese barrio y que llevó el nombre del barrio por todo el mundo. Ha sido una iniciativa del Partido Popular a través de Domingo Pimentel, un gran aficionado que bueno se ha involucrado muchísimo en esta iniciativa que considero completamente justa.
Desde luego que sí. Pues hasta aquí el repaso y vamos a hacer la previa del domingo que viene, que lo contaremos por la noche, pero el domingo hay una cita importante. Todas las gentes del campo se van a manifestar en defensa de lo suyo, en defensa del medio rural en toda España, y se van a manifestar aquí, en Madrid, y en representación del mundo del toro y de los ganaderos, entre otros. Va a estar también el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que es Antonio Bañuelos, y que nos ha dado las buenas noches en este toril. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, muchas gracias por dar voz a la situación crítica que vive en el mundo de los criadores de Bravo en este momento y del campo en general. Tras dos años de pandemia en los que no se han producido prácticamente festejos y se está en peligro de perder la selección genética de la raza de Lidia y la sostenibilidad y mantenimiento por el encarecimiento de primeras materias del hábitat donde pastan los toros, que aportamos a la biosfera y al ecosistema y a la captación de CO2 un trabajo fundamental bajo las espaldas de los ganaderos. Por favor, el día 20 acudir todos, aficionados o gente del campo, a la Castellana, donde debemos hacer llegar al Ministerio de Reto Demográfico la falta, la imposibilidad de continuidad de muchos de los sectores de principios básicos y la posible pérdida, como he dicho antes, de la selección genética del toro de Lidia. Eso sería irreversible porque es patrimonio nacional. Gracias.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
11 y 20 minutos de la noche, vuelven los Rolling,
sí,
a Madrid.
Al ¿Lo sabéis? Sí, sí.
Vuelven los... Sí, sí, han anunciado los Rolling, que vuelven a Madrid y vuelven en junio. Esperemos que no lo pongan el día 12.
Sería malo para Mick Jagger.
Sería malo para los Rolling, porque el día 12 el mundo va a estar mirando hacia Jaén, porque vuelve JT, vuelve José Tomás, y vuelve de la mano de Alberto García. Alberto, ¿qué tal, empresario? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que esperemos que los Rolling respeten la tarde de Jaén, ¿no?
Bueno, esperemos. No sé cuándo lo anuncian la fecha, pero seguramente llenen los dos eventos, o sea que no se hacen competencia el uno al otro.
Bueno, van a llenar los Rolling y tú vas a llenar también, y José Tomás va a llenar en Jaén, eso está claro.
Sí, no tengo duda porque desde que hemos hecho el anuncio es increíble lo que está pasando, o sea, el impacto que todavía tiene José Tomás es brutal, es leyenda viva. Y arrastra más allá de los aficionados a la tauromaquia. Uh-huh. Arrastra otro tipo de gente tan necesaria para nuestro sector.
Uh-huh. Yo, entre los cometidos que tengo en esta radio, hago alguna cosilla de economía que me manda hacer Félix Madero, y el otro día le conté que plazas hoteleras para Jaén ese día, el mismo día que se anunció el cartel, pues a las 8:00 de la tarde que lo miré yo, justo antes de la economía en el enfoque, quedaba una habitación en un albergue a razón de 100 y pico euros. Y creo que minutos después o alguna hora después ya no quedaba ninguna, lo que dices, Alberto. Todo lo que arrastra José Tomás, ya no solo para la tauromaquia, sino para la economía de una ciudad, de un pueblo, es que es tremendo, ¿eh?
Es brutal. Ojalá dure muchos años y toree lo máximo posible, porque el bien que le hace tener toreros con esa repercusión, con ese tirón mediático, con esa fuerza de arrastrar las masas, pues es impresionante y hace mucho bien a la fiesta de los toros.
Uh-huh. ¿Cómo se negocia con José Tomás, Alberto? ¿Cuándo empiezan las conversaciones? ¿Cómo se elige el lugar? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se contrata a José Tomás, si eres un empresario taurino?
Bueno, a ver, el tema de las negociaciones, eso es algo que es privado y que tampoco se puede desvelar, pero bueno, yo hago lo que creo que hacemos todos los empresarios taurinos, que es, yo todos los años toco a la puerta del apoderado de José Tomás y les pongo las plazas que gestiono y le mando un proyecto con las que yo pienso que podría interesarle. Y creo que eso mismo harán todo el resto de compañeros míos del sector. Uh-huh. Y bueno, pues con la suerte de que este año me ha tocado la lotería, porque independientemente ya no solo es el aspecto económico, es todo, es para Jaén lo que va a suponer. Uh-huh. Una plaza que hace 3 años cuando la cogimos, la gente me tachaba de loco, ya como si hubiera que sentenciarla. Uh-huh. Porque era una plaza en la que no estaba yendo la gente. Los toreros no querían ir, final de temporada, y bueno, pues ya desde hace unos años es una plaza que va más, en el que la asistencia del público ha mejorado muchísimo, en el que todas las figuras del torero están encantadas y deseando ir, y que esto ya supone el colofón definitivo para recuperar una plaza que es tan importante. En épocas en las que estamos perdiendo terreno y perdiendo plazas, pues una plaza que estaba en el alambre, pues la hemos recuperado de nuevo para la tauromaquia, y con esto de la reaparición de José Tomás, pues desde luego ya ahora mismo Jaén está en boca de todo el mundo.
Uh-huh. Carmelo.
Alberto, buenas noches.
Buenas noches, Carmelo.
A vos de pronto, mi pregunta es, ¿por qué 4?
Pues a vos de pronto yo también me hice esa pregunta. Uh-huh. Porque me sorprendió. Pero bueno, yo pienso que tenemos que, luego cada vez lo iba viendo más cuando empezamos a hablar, fue una propuesta de José Tomás, yo recogí el guante y bueno, hay que explorar nuevas vías. Mira, el otro día yo estuve en un espectáculo que me encantó, duró 1 hora y cuarto, el Mago Popa, en Madrid, 1 hora y cuarto de espectáculo. En el fútbol Florentino Pérez y algunas personalidades están diciendo que 90 minutos para la nueva sociedad, para como está el ocio ahora, está ahora mismo ya demasiado y que los partidos deberían de durar menos para como está la sociedad avanzando en el tema de ocio. Nosotros en las corridas de toros, hay corridas de toros en las que nos estamos pegando 3 horas en la que los aficionados se pegan sentados en una piedra muchas veces. ¿Por qué no explorar una vía que no digo que tenga que ser para quedarse, pero por qué no explorarla? Vamos a ver, más o menos está estimado que la duración del espectáculo va a ser sobre hora y media. Y si el espectáculo es de primerísimo nivel, como creo que sea, como estoy convencido de que va a ser, pues a lo mejor es suficiente para este espectáculo. Yo no estoy diciendo de que esto luego se traspole a todas las ferias y a todas las plazas. Pero ¿por qué no? Siempre y cuando se respete la liturgia, se respete las bases fundamentales de la tauromaquia, ¿por qué no probar? Y la verdad que, bueno, después sabremos si a la gente le ha parecido mucho, poco o lo suficiente.
Es un debate interesantísimo, ¿eh? Es un melón a abrir muy interesante, Gonzalo.
Sí, este año las novedades del circuito de Andalucía y de otros circuitos de la Fundación Toro Lidia también van a ser de 4 reses. Uh-huh. Y bueno, pues hombre, a mí todo lo que sea minorizar el espectáculo me parece empobrecerlo, por mucho que sea una corrida premium como la que estamos hablando. Pero bueno, no sé, todo será verlo. Alberto, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
De las 3 ganaderías anunciadas, que son Victoriano del Río, son
Juan Pedro
y Álvaro Núñez, y 3 ganaderías de las que saldrán 4 toros, ¿cuál es la que hace doblete?
No se sabe todavía, porque va a depender cómo llegan los toros que se tienen reseñados y bueno, pues a lo mejor hay algún toro de los que está reseñado que se pone más, otro que se pone menos, alguno que se lastima. Por lo tanto, todavía no sabemos, se tienen reseñados 2 o 3 toros de cada ganadería y cuando llegue la fecha pues se decidirá cuál de esas 3 ganaderías lidia un segundo toro.
¿Cuántos años llevas intentando tocar esa puerta?
Pues desde que soy empresario taurino. Mira, fíjate que yo lo intentaba todos los años en Teruel, cuando solo llevaba de plaza de segunda Teruel y tenía 25 años, que lo llevaba con los Lozano. Pues ahí ya lo intentaba todos los años. Creo que es la obligación de cualquier empresario taurino, contratar a lo que es ahora mismo el mayor mito de la tauromaquia. Y cuando tengamos la desgracia de que se retire, nos acordaremos mucho de él, lo que es capaz de generar, lo que es capaz de mover, la ilusión que despierta. Fijaros, aquí está viniendo gente. Mira, lo de los hoteles es impactante porque esa gente que ha reservado hotel y que ya habrá pagado, no tienen las entradas, no saben si van a tener entradas. Habrá algunos que hayan sacado y pagado habitación que a lo mejor no son capaces de sacar las entradas cuando se pongan a la venta o se despistan y demás. Pero os aseguro, mira, está llamando gente de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, que se recorren el mundo y se gastarán un dineral porque bueno, pues es billetes de avión, hoteles y demás, para ver la corrida de José Tomás. Es alucinante.
Si cambias de teléfono porque estás hasta el gorro, avísanos antes.
Sí, ¿vale? Le deben de estar saliendo amigos hasta debajo de las piedras.
No, bendita. Esto es una alegría. Esto es una alegría porque ves a tanta gente feliz.
Sí.
Estoy hablando con los de la propiedad de la Plaza Toro de Jaén y están que no caben el gozo. Hablé con el alcalde, con el concejal de la ciudad de Jaén y están entusiasmados.
Todos
como locos,
claro.
Alberto, hay mucha gente feliz gracias a esto.
Si hubieras conseguido llevarlo a Teruel, Teruel habría existido. Pero mientras tanto, una pregunta te voy a hacer. Con respecto a los honorarios de José Tomás, que por supuesto son absolutamente ocultos y confidenciales, ¿te ha sorprendido? ¿Te ha parecido que está en mercado? Y eso por un lado. Y la otra pregunta es, ¿por qué esa fecha? ¿La ha escogido él? ¿Es una fecha, digamos, especial en Jaén? ¿O se abre la plaza expresamente para esto? Cuéntanos un poco.
Bueno, en cuanto a los honorarios, que obviamente son asuntos confidenciales, lo único que puedo decir que José Tomás por todo lo que está, lo que yo ya me estoy dando cuenta que a lo mejor no era consciente hasta que la he anunciado, yo lo anunciaría aunque no me fuera rentable de primeras, después de haber visto lo que ha generado para una ciudad. Porque lo que da es tanto, lo que daba más allá de lo que genera en taquilla. Es revolucionar una provincia entera. Y a lo mejor en otras provincias que están más acostumbrados a que haya grandes eventos, no supone un boom tan grande como el que ha supuesto para la provincia de Jaén. Pero solo sé que volvería a contratarlo una y mil veces y para todas las plazas que quisiera. O sea, con eso creo que a la respuesta de sobre los honorarios, pues te contesto rápido. Y luego el tema de la fecha. Esta es una fecha histórica en Jaén.
Ah, mira.
Es una fecha que, bueno, la corrida del siglo fue en esta fecha. Es la Virgen de las fiestas, la Virgen de la Capilla, y era cuando antes normalmente se celebraban los festejos taurinos, que luego ya la feria cambió por diferentes motivos y ya se pasó a San Lucas y sí. En octubre. Pero es una fecha que bueno, que tiene un significado y un porqué, no es escoger una fecha porque sí. No obstante, os puedo asegurar que aunque no hubiera feria ni festividad ni nada, el impacto y la repercusión sería exactamente la misma, pero tiene un porqué en este caso.
Alberto, has dicho que si pudieras lo contratarías para todas las plazas. No sé si nos vas a contestar o no, pero ¿Jaén y ya está o estamos intentando otros sitios en los que Tauremoción gestiona la plaza?
Bueno, pues yo la verdad que como ya nos pusimos a hablar de Jaén, ya a preparar este gran evento, y sé la discreción, que es la que me han pedido a mí y la que sé y es conocido en todo el sector taurino, con la que lleva todos los asuntos José Tomás, pues yo ni le he preguntado, claro. Porque ni me lo va a decir, ni voy a poner en ese compromiso ni a su equipo, ni a nadie.
Claro.
Yo no sé si toreará más, si no toreará más. Ojalá él esté físicamente bien y con ganas de torear más, cuanto más mejor.
Ojalá.
Y cuanto más años nos dure, mejor.
Ojalá.
No lo
ojalá
sé si toreará sea. Más. Yo de momento voy a trabajar esta corrida muy bien. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible en todos los aspectos operativos y de logística y promocionales y demás. Y luego, pues obviamente, pues volveré con la misma ilusión que llevo desde que tengo gestiono plazas, pues a intentar contratarlo una y otra vez mientras esté en activo. Que te digo, es lo que hacemos todos los empresarios, seguro.
Seguro
que todos los compañeros hacen lo mismo.
Oye, Alberto, José Tomás 4 el 12 de junio, Emilio de Justa al que apoderas 6 el 10 de abril. Menudo compromiso, ¿eh?
Pues sí, y la verdad que estoy orgulloso de la decisión que ha tomado, porque si todos fuéramos conservadores y fuéramos a lo seguro siempre, mira qué fácil tenía él ir 4 tardes eligiendo graderías, porque se lo ha ganado, y fechas, y todo. Pero no, ha elegido dar un riesgo que sin tener necesidad, eligiendo ganaderías de todo tipo, que a lo mejor podía haber dicho, bueno, pues voy a matar otras ganaderías más seguras, por lo que me hayan dado triunfo. No, él ha apostado por la tauromaquia. También creo que es el momento, o sea, yo le he animado desde un primer momento que me dijo que quería matar 6 toros. Yo la he animado porque las gestas así, los grandes acontecimientos hay que hacerlo no cuando tienes la necesidad que te llega al cuello, sino cuando estás en tu momento en todos los aspectos. Y está en su momento porque Betoro le valen un 90% de los toros que salen por toriles. Está feliz, tiene 15 años de alternativa, físicamente perfecto, no ha parado, o sea, no ha tenido que volver a reengancharse, o sea, desde que terminó la temporada no ha parado. La afición de Madrid está con él. Creo que es el momento. Luego saldrá como saldrá, pero yo estoy orgulloso de que haya gente que apueste por la tauromaquia, por recuperar una fecha que no es fácil. Y si hubiera mucha gente así, pues mejor iría el sector.
Desde luego que sí.
Alberto, una pregunta. ¿Leganés?
Bueno, en Leganés teníamos un contrato que era renovable año a año. y la verdad es que no hemos renovado, hemos decidido no renovar por nuestra parte el contrato que teníamos con la propiedad. Vaya. La verdad que no es fácil dar toros en Leganés porque, bueno, pues hay un hándicap, y además lo vais a entender. Compites en Leganés con otras localidades de la Comunidad de Madrid que apuestan por la tauromaquia, pues os voy a poner un ejemplo, Valdemorillo o Navalcarnero, que apuestan económicamente fuerte por la tauromaquia, que hacen que puedan tener muy buenos carteles y varios carteles con precios de las entradas muy económicos. Y es lo que pasa, que nosotros en Leganés no tenemos y que nos ha servido para darnos cuenta. Para nosotros en Leganés poder que vaya la gente bien, o sea, para que acuda de verdad, creemos que había que tener unos precios muy económicos, porque es una plaza en la que tienes que contar no solo con gente de Madrid, tienes que intentar atraer al público de Leganés. Claro. Y para eso, claro, tienes que llevar carteles de calidad con precios económicos, y eso sin ayuda del ayuntamiento pues era inviable, porque además es una propiedad privada que hay que pagar. Estuve barajando la posibilidad de hacer unos festejos a principio de temporada, digamos como lo que hacía en Vista Alegre, pero haberlo trasladado a Leganés, pero la verdad, y quería hacer algún cartel con figuras, pero la verdad que como Valdemorillo sacó el pliego que sacó y iba a hacer dos carteles fuertes con figuras, claro, con 170.000 euros de aportación, los cuales me parece muy bien, porque el retorno que ha tenido también económico, esos 170.000 euros para Valdemorillo, seguro que están encantados en el ayuntamiento y en el pueblo con la inversión. Pero claro, nosotros no podíamos competir. Y entonces, pues al final, hemos decidido no renovar.
Uh-huh. Déjanos, Alberto, que te preguntemos por un par de plazas. Claro, es que gestionas tantas plazas que tenemos que preguntarte por un montón de cosas. Yo, por la parte que me toca, Burgos, ¿cuándo vamos a conocer qué se da en San Pedro? Y sobre todo, ¿cuándo vamos a conocer qué va a hacer Morante por el 25 aniversario de Alternativa, que se cumple este año?
Ah, bueno, pues en Burgos, la verdad, esta semana le quiero pegar un arreón fuerte. Y entre esta semana y la que viene, a ver si soy capaz de dejar cerrado ya la feria, porque me gustaría anunciar pronto. Si puede ser antes de que finalice el mes, me gustaría anunciar. O como tarde la primera semana de abril. Morante va a torear dos tardes. Va a torear dos tardes. Va a torear una que ya hemos anunciado, que va a ser con el cordobés, que va a volver a los ruedos. O sea, va a volver a su plaza.
Sí.
Y este año va a ser una temporada un poquito más extensa que el año pasado, y va a torear el día de San Pedro, que es el día de San Pedro, pues es el día de la efeméride que se cumple 25 años que tomó la Alternativa en Burgos, un día de San Pedro. Uh-huh. La verdad que estuvimos hablando de diferentes opciones y al final pues se decantó por la fórmula del doblete, y ahí estamos ultimando pues con otros toreros importantes para hacer una feria fuerte y mantener el nivel de Burgos.
Pues mira, muy buena noticia para Burgos también. Doble comparecencia de Morante de la Puebla.
A ver, Alberto, si vuelve César, que vuelva César Rincón y ya sí, tienes otro acontecimiento.
Sí, claro que sí, que lo celebre con César Rincón, como aquel 29 de junio del 97, claro que sí. Que Alberto García, que ha sido un placer contar contigo aquí en el Toril en Onda Madrid, y enhorabuena por la contratación de José Tomás, que a nivel empresarial sin duda es un enorme éxito. Enhorabuena por lo de Emilio, enhorabuena por todo, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros, y seguir así también, que lo estáis bordando.
Muchas gracias, un abrazo, Alberto.
Un abrazo.
11:39 de la noche, el Toril Onda Madrid, un momento.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Veinte minutos le quedan a este domingo, 13 de marzo. Carmelo, si te digo un nombre al que tenemos que estar atentos, un nombre que no hayamos visto demasiado de Matador de Toros, ¿a quién me dices?
Mi mente se va a Toledo, se va a Pepino, sí. Hay un matador de toros que se llama Tomás y se apellida Rufo, sí. Y que creemos que este año puede ser el suyo. Ojalá le acompañe la suerte y luego por la mañana quien meta la manita en el sombrero saque dos buenos toros, que todo hay que decirlo.
Eso es uno de los nombres a los que tenemos que ponerle los ojos, ¿eh?
Y además este año va por muchísimos compromisos importantes, dos tardes en Sevilla, dos tardes en San Isidro. Por lo tanto, bueno, pues un torero que llamado a ser grande y que lo quiere ser desde ya.
Tomás Rufo, torero, ¿qué tal? Buenas noches, Tomás.
Hola, buenas noches.
Nosotros tenemos los ojos puestos en ti, pero no somos los únicos, ¿eh? La afición también te tiene muchas ganas. ¿Eso es presión? ¿Es motivo de alegría? ¿Qué es para ti esto?
Bueno, pues yo creo que es un poco todo, ¿no? La verdad que, sobre todo, motivación. El ver que tienes a tanta gente pendiente de ti, ¿no? Que has levantado mucha ilusión. Bueno, pues desde luego que la mayor ilusión es la mía, ¿no? Y ojalá este año, como habéis dicho al principio, ¿no?, acompañe un poco la suerte y, bueno, pues ojalá y sea un año bonito y que la gente, sobre todo, se siga ilusionando conmigo.
Uh-huh. Tomás, lo hemos hablado muchas veces aquí en el Toril. Si echamos la vista atrás y pensamos en los grandes damnificados de la pandemia, hablando de toreros, claro está, tu nombre aparece siempre en esa lista porque se estaba hablando mucho de ti, estabas creando muchísimo ambiente, de novillero estuviste en boca de muchísimos aficionados y de repente llega la pandemia, nos pone todo patas arriba, nos cierra las plazas de toros y Tomás Rufo, como todos, se queda en el dique seco. Y nos preguntábamos, a ver cómo vuelve Tomás Rufo, porque el nombre que había cogido, claro, han pasado 2 años, pero viendo cómo te estás colocando en los carteles, parece que la vuelta de momento es satisfactoria, ¿no?
Bueno, pues por ese momento la verdad que fue un golpe de realidad, ¿no? Porque al final se paralizó todo el mundo, que dolió mucho, ¿no? Porque veías que, en cierto modo, todo lo que habías conseguido, pues que se fumaba y no sabías hasta cuándo, ¿no? Pero bueno, todo pasa por algo. Yo creo que puedo ser de las pocas personas, ¿no?, que diga que el parón le vino bien, sobre todo para madurar mucho en mi toreo, sobre todo, en dar una vuelta de tuercas más. Y sí es cierto, bueno, que bueno, cuando arrancó todo de nuevo, pasito a pasito, ¿no?, creo que se han ido dando golpes encima de la mesa. Y bueno, pues hasta que hemos llegado a la posición que a día de hoy estoy, ¿no? Pero bueno, que esto acaba de comenzar, ¿no? Ahora es cuando de verdad empieza donde yo siempre he soñado estar y ojalá, ¿no?, y las cosas salgan como uno desea.
Uh-huh. Tomás, Carmelo, buenas noches.
Hola, Carmelo, buenas noches.
¿Cómo se duerme sabiendo que uno, por ejemplo, torea el 2 de mayo en Sevilla, la de Victoriano, con el Juli y con Roca Rey?
Bueno, pues yo tengo que decir que ya mal, ¿no? Sí. No solamente por el 2 de mayo, sino por el que es el mismo cartel, este sábado en Castellón, el sábado 26. Y bueno, pues un poco la presión, ¿no? Presión, ganas de triunfar, la responsabilidad, ¿no? Pues todo empieza a pesar ya cada día un poquito más. Y sobre todo las noches, ¿no? Se hacen un poquito cuesta arriba.
Pues, Tomás, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una pregunta. Con respecto a la temporada, tienes detrás la Casa Lozano, que es una garantía importante, pero tú has querido asumir una serie de retos como buen torero joven y, como decíamos antes, llamado a ser grande. ¿Rivalizar desde tan pronto con las figuras es una motivación o pesa?
desde luego que es una motivación, ¿no? Pero también es cierto que pesa, ¿no? Al final te vas a medir con figuras del toreo que llevan 20 años, 24, 25 años, ¿no? Siendo máximas figuras del toreo, en este caso, pues como es el Juli. Y oye, pues si te digo que no pesa, te estoy mintiendo, ¿no? Pero al final es una posición en la que uno siempre ha soñado estar, ¿no? Y en el momento que te ves ahí, yo solamente pienso en que no se escape, ¿no? Esta oportunidad que hay ahora mismo, ¿no? De tantos carteles y sobre todo en ferias muy importantes y con carteles muy fuertes, ¿no? Yo creo que es una oportunidad de oro para llegar muy preparado y que pasen cosas importantes.
Y luego la alternativa en Valladolid, yo creo que fue redonda, de las alternativas más perfectas que sí, yo he vivido.
Un día soñado.
¿Cómo lo viviste?
Bueno, pues un día muy bonito, soñado, ¿no? Como has dicho. La tarde empezó muy bien, ¿no? Con mi primer toro, el de alternativa. Un toro que para mí, bueno, pues creo que es de los toros con más clase que he toreado, ¿no? Y qué suerte la mía, ¿no? Que saltó ese día. Y luego, pues bueno, ese día se vieron dos versiones mías, ¿no? Torero más, en el primero, pues más relajado, más clásico, ¿no? Como al final siento yo el toreo. Y luego mi segundo toro, pues bueno, un toro distinto, que no puso las cosas fáciles, pero dentro de mi tauromaquia, bueno, pues entran muchas cosas, ¿no? Muchos conceptos, y en ese pues tocó tirar algo más, ¿no? Por así decir, de valor y de echarse uno para adelante e intentar, ¿no? Que eso cogiese vuelo la faena, y creo que así fue.
Hablaba Gonzalo de la alternativa, pero la confirmación de alternativa, quien nos esté escuchando, mañana se presentan los carteles de San Isidro, que vaya apuntando, sí, por si el día 20 de mayo ve una corrida de García Grande con el Juli, Alejandro Talavante y Tomás Rufo. Tomás, nos has dicho que has madurado durante la pandemia. Recordemos que cuando para la actividad taurina tenías 20 años, ahora tienes 22. ¿Quién te ha ayudado a madurar interiormente? Porque son edades muy importantes y te ha tocado estar en el dique seco. ¿Cómo has conseguido transformar esa sensación que podía ser de decaimiento y convertirla en algo bueno?
Bueno, pues yo creo que mi mayor aliado ha sido el campo. La tranquilidad del campo, los tentaderos, mucha preparación, estar en mucho contacto, ¿no? Bueno, pues con mis apoderados. El primer año de la pandemia, en el que se paraliza todo, estaba entrenando con Morenito Aranda, que fue, bueno, pues en ese momento fue una persona muy importante, en el que, bueno, de cierto modo maduré mucho ahí. Luego junto a mis apoderados, ¿no? A la Casa Lozano, la verdad que se hace todo un poco más fácil y bueno, pues yo creo que en estos dos años he aprendido mucho, sobre todo a creer mucho en mí, a confiar mucho en mí, en lo que hasta donde puedo llegar, ¿no? Y yo creo, como he dicho antes, que el meterme en el campo, pensar solamente en mí, eso es lo que me ha hecho madurar, ¿no? Al final has dicho que son edades complicadas, pero cuando uno tiene unos objetivos, ¿no? Pues al final se olvida un poco de todo, ¿no? Te olvidas hasta de la edad que tienes, ¿no? Y al final te centras solamente en lo que quieres conseguir, y yo creo que esa ha sido la clave de que a día de hoy lo mucho o poco que tenga, bueno, pues esté ahí. Y oye, pues creo, vamos, que todo seguirá igual, ¿no? Seguirá en mi lucha interior ahí en el campo metido de ser mejor, de conseguir nuevos retos. Y bueno, espero que siga así.
Nacho Lloret, que se ha hecho con la Plaza de Toros, con la gestión de la Plaza de Toros de Toledo.
Sí.
Me imagino que tendrá tu nombre bien apuntadito en la libreta para el Corpus ese 16 de junio. Y hay quien dice que bueno, pues que será un cartel de figuras, todavía todo en proyecto, porque la concesión acaba de ser esta semana, junto a Tauro Management, pero hay quien dice que puede ser Morante y Juan Ortega los compañeros de cartel. Vale. Ya veremos, pero apetece
no,
las cosas.
No suena mal, ¿no, Tomás?
Hola, buenas noches. Bueno, desde luego que el volver a Toledo, ojalá, ¿no? La verdad que es una plaza con la que me identifico mucho, un aficionado muy bueno, ¿no? Y bueno, pues sería mi regreso, ¿no? Después de un par de actuaciones de estos años anteriores, yo creo que muy importante, ¿no? Así que ojalá.
Pues oye, lo contaremos. Se le nota mucha madurez a Tomás Rufo y habla estupendamente. De torero yo creo que vas a ganar dinero, Tomás, pero aquí en la radio tienes un hueco, ¿eh?
Sí, sí, sí. Muchas gracias.
No, de comentarista aquí de tertuliano le podemos fichar. Estaría bien para el debate del estado de la cuestión taurina, con el maestro Palomar y con Gavira.
Igual lo Tomás meten Rufo. En líos, ¿eh? Igual lo meten en líos.
Sí, 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 sí. Tomás, que... Dime.
No, que digo que esperemos que el futuro sea como torero, ¿no? Porque como me tenga que meter al micrófono, jodido.
Se puede compatibilizar, ¿eh? Claro, eso se pide compatibilidad a las empresas y no pasa nada. Eso lo arreglamos en un momento. Tomás, que nos alegramos mucho de hablar contigo, de escucharte, porque se te escucha feliz, se te escucha contento, se te escucha maduro. Y que estaremos muy pendientes de este arranque de temporada, también de tu nombre, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo. Torero, adiós. Quedan 10 minutos para que sean las 12 de la noche. Seguimos en el Toril en Onda Madrid. Chased our pleasures here, dug our treasures there. Habrás llevado la chaqueta, Carmelo y Gonzalo, habréis llevado la chaqueta a la tintorería, ¿no? Para mañana.
Bueno, yo no llegué a votar, o sea, que me vale la del otro día.
¿Cómo me gusta esta faceta de nuestro Gonzalo? Welcome.
Madre mía, macho, que la gente se va a pensar que acabamos con la corbata en la cabeza, que no, hombre, que no fue para tanto.
No.
Que mañana se presenta de manera oficial San Isidro, ya sabemos
sí,
los
de manera
carteles,
oficiosa,
sí, cortesía
alguien...
Twitter.
Bueno, cortesía, digamos que hubo una filtración, entrecomillémoslo, pongámoslo en mayúsculas, como ustedes quieran, 29 tardes de toros seguidas, desde el 8 de mayo hasta el 5 de junio.
Igual es el último San Isidro tan extenso, ¿eh? Tal y lo que nos ha dicho aquí en el Toril Miguel Avellán, cuando estuvo aquí, nos dijo que, oye, que igual San Isidro, el planteamiento tiene que ir hacia una feria de 18-20 festejos y potenciar otras partes de la temporada en Madrid.
Sobre todo que cargando San Isidro no salen el más, o sea, no salen las tardes suficientes como para llegar al pliego. Quiero decir que el pliego tiene un máximo de tardes,
techo de festejos
que da.
Y bueno, tienes que dar todas las semanas entre dos fechas, claro. Entonces,
ya son las matemáticas las que nos invitan a pensar que San Isidro va a reducir su duración. Mañana se presentan los carteles, lo van a hacer con 8 confirmaciones y con, veremos, bueno, hay carteles muy buenos, al menos 7 de ellos que van a asegurar un cartel de 9 billetes. Parece que desaparece la semana turista, esto no va a gustar nada a los aficionados del 7 y yo personalmente...
Ni a los del 7 ni a muchos del 8, del 1, del 2, a mí particularmente la semana turista me gustaba mucho. Que estuviera comprendido en unos días,
de la feria de San Isidro
y de la identidad de esta plaza.
Exacto.
Sí. Pero bueno, la vuelta de Talavante, que es uno de los grandísimos acontecimientos, la vuelta de Talavante a España.
Esas 4 tardes de Alejandro Talavante, que va a estar en compromisos muy importantes, casi todas las figuras prácticamente, y sí que es verdad que en esos carteles, que son muy buenos al ser 29, yo en algunos adivino mucho, quizá demasiado cromo.
¿Sí?
Sí, veremos mañana. Mañana tendremos los carteles, los podremos analizar.
Dos grandes ausencias, Miguel Ángel Pereira y Diego Ventura.
Sí.
Bueno, pues son dos nombres propios que faltan. Y la verdad que, sobre todo después de ver a Pereira como estuvo en Valdemorillo, joder, pues la verdad que apetece mucho, ¿no? Pero, pero bueno, pues las negociaciones son así y lo de
pero
Diego Ventura...
tiene un puñado de puertas grandes en esta plaza.
Hombre, un torero en Madrid absolutamente consolidado que ha remontado su carrera tarde tras tarde en Madrid.
Sí, joder,
eso es, tiene 7, ¿no? 2 de novillero, 5 de matador.
Yo
si
creo
no
que 7, sí, claro. Y además lo que dice, que Pereira, cuando parece que se dejaba de contar con Pereira, de repente Pereira pegaba un zambombazo en Madrid.
Efectivamente.
Y salía a hombros en Madrid y la ausencia de Diego Ventura... tiene difícil venta, ¿eh?
Joder.
Diego Ventura fuera de Sevilla y de Madrid.
Sí, es que se le pone complicado y sobre todo que cada tarde que actúa hemos escuchado el triunfo de Illescas y luego ahora va a Castellón con Adolfo Martín.
Sí.
O sea, que es un rejoneador que está queriendo hacer cosas distintas, que lleva ya 20 años en la cumbre y que menos que está en San Isidro.
Oye, ¿cuánto llevabas en lidiar, Samuel?
Bueno, lleva ya sin lidiar un tiempo. En Madrid, yo recuerdo exactamente en 2013 una corrida que fue precisamente el Día de la Comunidad, que hicieron el paseillo Antón Cortés, Pérez Mota. No recuerdo quién fue el que cerraba esa terna, pero bastante tiempo y más tiempo aún sin ver embestir un toro de Samuel. Nos tendremos que ir a aquel Pimentito que embistió en Albacete, creo que allá por 2007, y al que Paul Abadía Serranito pues desorejó en una gran faena. Luego, lógicamente, nos viene algún mano a mano en Madrid con toreros como Ortega Cano y César Rincón, y tardes muy importantes de este hierro que bueno, que está muy bien recuperar, pero que no es un argumento torista para la semana turista de San Isidro.
Bueno, ojalá que les salgan también las cosas bien a Samuel. Lo analizamos todo el domingo que viene. Dime, Gonzalo.
Noticia muy positiva, la cantidad de confirmaciones de alternativa.
Muchas, sí, es
que
verdad.
Eso está muy bien. Yo creo que es una lanzadera importante de toreros.
Sí, desde luego que sí.
Y por cierto, hemos comentado al principio del toril ese capote azul de Antonio Ferrera.
Es verdad.
Estoy leyendo ahora que es un gesto porque hoy era el Día Mundial de la Lucha contra el Autismo y ese es el color que la simboliza. El homenaje precioso de Antonio Ferrera, como hacen los artistas, lo ha hecho sin que nos demos cuenta.
Incluso
hasta esta hora.
Dicen que es posible que se subaste y que los beneficios vayan para una asociación de apoyo al autismo.
Pues detalle de Ferrera, que por cierto ha tenido un detalle también que no suele ser habitual, ha brindado un toro a un alguacilillo, al que le quedan solo unos días de labor en la Plaza de Toros de Valencia, y oye, pues no suele ser habitual. Te dejamos el otro día.
Sí,
te dejamos el otro día sin tiempo, así que con más minutos por delante, vamos abrochando Carmelo.
Vaya por delante, que nunca seré capaz de olvidar su elegancia. Por cierto, el director de la Tribuna de Albacete escribió el día después de su muerte que quien se lo cruzara por la calle, fuera o no aficionado, decía: por ahí va un torero. ¿Qué razón tiene Francisco Javier Martínez? Cuando adivinabas la silueta de Manuel Amador Correas por una calle de Albacete, el paso de aquel gitano gastado por la edad te llevaba directo a la calle Betis en un parpadeo. Y es que los genios nacen donde les da la gana. Y Amador lo hizo en Jumilla. Toreó y dejó de torear, pero nunca de ser torero. En la fiesta del árbol, que es donde entrenan los toreros de Albacete, sus ojos verdes, que ya los hubiese querido Cagancho, miraban atentamente todo lo que allí sucedía, al quite de cualquier consulta. Y de vez en cuando dibujaba un puñado de verónicas en el aire, de esas que erizan la nuca y convierten el polvo en oro. Seguía siendo aquel muchacho fascinado por Pedrés, que decidió seguir su camino allá por mediados de los años 50. Su fulgurante carrera como novillero le llevó a tomar la alternativa en Sevilla, con el faraón de padrino. El año anterior habían cambiado las bases de los premios de la Feria de la Merced en Barcelona para que un novillero pudiera ganarlos. Llegaron las dos puertas grandes de las ventas y la puerta del príncipe se abría para aquel gitano mágico de Albacete. Después, las nubes negras de las cornadas y las recuperaciones que acabaron por llevarse su coleta en 1980. Nunca dejó a los suyos. Dirigió la escuela. Fue el impulsor, con Juan Martínez, de la tradicional corrida de Asprona. Y su hijo siguió sus pasos en los ruedos con una gran dignidad. Un hombre de grandes maneras dentro y fuera de la plaza. Y qué paradoja que allí, en la fiesta del árbol, cuando estaba con los toreros de su tierra y los trastos en la mano, un tropezón y un mal golpe en la cabeza comenzó a dejarle sin caminos de vuelta. Unos días después, nos quedamos sin este joven de 83 años. Adiós, maestro Amador, y no tengan duda de lo que dijo San Pedro al verlo llegar por ahí arriba. Por aquí viene un torero.
Qué bonito te ha quedado, Carmelo. Hasta el domingo que viene.